Qué gusto estar aquí nuevamente un miércoles pudiendo compartir con usted la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar reflexionando acerca de un tema difícil, un tema que pocas veces se toca en las iglesias, pocas veces se toca en nuestros estudios. Y vamos a hablar acerca de la decepción. Pero este estudio lo estamos basando en uno de los libros menos leídos del Nuevo Testamento. Una de las cartas menos predicadas en las iglesias, menos estudiadas en los grupos de vida, sin aludir a ninguno. ¿Okay? Vamos a estar estudiando el tema de la decepción y nos vamos a contestar una pregunta: ¿cómo relacionarnos con aquellos que nos han hecho, daño? Este estudio está basado en la carta de Filemón. Yo sé que usted estaba pensando a lo mejor en el libro de Judas. Ese probablemente es el que menos se predica, porque tiene un tema complicadísimo y la gente no se quiere meter en problemas. Pues Filemón también tiene lo suyo. Pero nosotros le vamos a dar un twist. Casi siempre la carta a Filemón se estudia bajo el contexto de la esclavitud, porque habla del problema de un esclavo con su amo. Entonces, como es un tema un poquito difícil y controversial, hay pastores que prefieren no meterse en eso y dejarlo por la paz. Hay otros libros de los cuales podemos hablar sin tener que lidiar con eso, ¿verdad? Pero nosotros hoy le vamos a dar un giro a ese acercamiento y vamos a hablar acerca de la decepción. Mire, todos aquí hemos sido decepcionados alguna vez. Todos aquí hemos decepcionado a alguien alguna vez. Si usted no se encuentra en esta categoría, levánteme su mano. Puros seres humanos aquí, gloria a Dios. ¡Qué bueno! Pero puros hijos de Dios también, redimidos, transformados por la sangre de Jesús, y que hemos pasado por un proceso de decepción en algún momento de nuestra vida. La decepción pudo haber sido ocasionada por nuestro padre terrenal, por nuestra madre, por un amigo, por una amiga, por algún familiar, por algún compañero de clase, de trabajo, y tristemente también, por algún hermano o alguna hermana de la iglesia, o por algún líder, o por algún pastor. Hemos sido decepcionados en algún momento por gente importante en nuestra vida. Tal vez esta decepción vino a su vida porque algo le dijeron, algo dijeron de usted a sus espaldas, porque algo te hicieron o te dejaron de hacer, porque traicionaron tu confianza, porque tal vez abusaron de tu nobleza o de tu amistad, o porque en algún momento te sentiste usado o usada por alguien, y también porque en algún momento nos pudimos haber sentido rechazados por la gente, porque no embonábamos a lo mejor en ese círculo al cual nosotros queríamos y creíamos que podíamos tener cosas afines y poder tener una buena relación. De repente nos rechazan y viene una decepción a nuestra vida. ¿Le ha pasado esto? No, ¿verdad? Yo sé que no. Mire, la decepción es un pesar, es un dolor por causa de un desengaño que quita las ilusiones, esperanza y confianza que se tiene de alguien. La decepción es un pesar, déjeme decirlo de nuevo, un dolor por causa de un desengaño que quita las ilusiones, la esperanza, confianza que se tiene en alguien. Ahora bien, como seres humanos no nos gusta el dolor ni físico ni emocional, y vamos a hacer todo lo posible siempre por evitarlo, por menguarlo, por disminuirlo. Queremos huir, a veces queremos escapar, esconderlo, lo queremos ignorar, porque el dolor que produce la decepción es fuertísimo, es enorme, es devastador muchas veces. Y el problema se da cuando esta persona o este entorno o esta gente que nos decepciona es cercana a nosotros y tenemos que volverla a ver muy pronto. Y si no muy pronto, a lo mejor seguidito, ¿verdad? Por ahí comentaron, así pasa. Y nos preguntamos, la pregunta es, nosotros como creyentes, ¿cómo debemos reaccionar ante tal situación? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo me voy a relacionar con quien me provocó una desilusión tal vez menor o con aquella que provocó una devastación en mi vida? ¿Cómo relacionarme con ella? Aquí es donde entra la carta a Filemón. Y déjeme darle un poquito del contexto para ubicarnos en la historia. Filemón era un griego que vivía en la ciudad de Colosas con su familia. Ellos tenían esclavos a su servicio. En aquel entonces, la mayoría de las familias acomodadas tenían esclavos. Esto era normal, esto era cultural. Era gente que era aceptada, era comprada y formaba parte de la familia. No tenían los derechos de todos los miembros de la familia, pero eran de la familia. Realizaban labores de servicio y pues convivían con todos los miembros de la familia de manera normal y la gente los ubicaba como parte de la familia. Los esclavos no tenían, no poseían ninguna libertad para muchas cosas porque tenían un dueño y estas personas eran sus dueños. Ellos poseían su vida, les debían su vida a las personas que eran sus amos. En el caso de Filemón y su familia, ellos se entregaron a Cristo mediante el ministerio de Pablo, por lo cual existía una amistad fuerte entre Pablo y la familia de Filemón. Su entrega fue tal que decidieron abrir las puertas de su casa y establecer una iglesia, lo que se conoce como la iglesia de Colosenses, de los Colosenses. Fue y se inició en la casa de Filemón, ¿verdad? Cuando una persona, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente en algún momento y sobre todo más en nuestros países donde se abren las puertas de nuestra casa para abrir iglesias y tener grupos, como que de repente todo el ambiente se empieza a volver un poquito familiar, ya los cuartos dejan de ser un poquito privados, se vuelven medio públicos y como que la gente ya se siente como en su casa. Imagínese esta familia acomodada que recibe a toda esta iglesia. Y entonces ya todo el mundo conoce, ay sí, mira, ahí está Onésimo, el siervo, y aquí está no sé quién, y ya, porque ahí está la iglesia. En aquellos entonces se reunían casi todos los días, o sea que casi todos los días la iglesia estaba en la casa de Filemón y de su familia, conocían sus intimidades, digo, hasta cierto límite, ¿verdad? Por supuesto, pero conocían de mucho de lo que pasaba en su vida privada. En una ocasión, uno de sus esclavos llamado Onésimo, muy probablemente le robó a su amo y se dio a la fuga, llegando hasta la ciudad de Roma, donde para sorpresa de él se encontraba Pablo, uno de los grandes amigos de su amo. Ahí estaba. Pablo obviamente le comparte el evangelio, Onésimo se convierte y empieza a servir a Pablo. Pero cuando Pablo se entera de lo que había sucedido, de dónde venía Onésimo, dice, momentito, usted tiene que regresar con su amo. Y ahí es donde la cosa empieza a ponerse complicada. Porque para Filemón y su familia, cuando un esclavo, específicamente Onésimo, sale de ahí huyendo, lo que suele sucederle a los esclavos que se encuentran en algún otro lado y los regresan a su amo, ¿sabe qué era? Los mataban. Entonces, Pablo lo que estaba sugiriendo era regresa con tu amo y seguramente puede ser que te maten. En el mejor de los casos, cuando los esclavos regresaban, las golpizas y las torturas que les daban los dejaban semimuertos, pero la mayoría de las veces pagaban con la vida su engaño y traición. La aplicación de esta ley de la retribución era todo un derecho para los amos. Y aún así, si les provocaban la muerte, la ley estaba de su lado. No había problema, porque esa persona me pertenece, yo soy su dueño. ¿Sí me explico? El honor y la deshonra que un esclavo fugitivo traía a la familia era tan grande que en mínimas ocasiones se les aplicaba algún tipo de misericordia. Y a veces se les aplicaban penas económicas o penas laborales, pero la gran mayoría de las veces estos esclavos terminaban 6 metros bajo tierra. Entonces, Pablo reiteró lo que comenté hace ratito. Al enviar a Onésimo a la casa de Filemón se estaba corriendo un enorme riesgo, porque también ya Pablo había establecido una relación de amor y de servicio con Onésimo. Entonces, él dice, ni modo, ve de regreso, tienes que restaurar tu relación con él. Y por eso se escribe la carta a Filemón. Lo que Pablo trata de hacer es apelar a la conciencia, al corazón cristiano de Filemón, para que obre de manera diferente al derecho que él tenía por ley de quitarle la vida a su siervo. Y seguramente también Filemón había guardado un resentimiento enorme por la deshonra que Onésimo había traído a su familia. Así que el problema no era sencillo. El problema que nos estamos enfrentando no está fácil, pero traigámoslo a nuestra tierra, traigámoslo a nuestra vida. Probablemente alguno de nosotros hemos sido ofendidos de alguna manera por algún familiar, por algún ser querido, dentro de una relación en la que estuvimos o en la que estamos, y nos hemos sentido humillados, tal vez devastados, tal vez ha generado un gran trauma, tal vez ha generado una gran crisis, la desilusión, la decepción que esta situación trajo a nuestra vida. Y qué difícil es tener que verle la cara una vez más. Qué difícil es tener que saludarlo, qué difícil es tener y saber que ahí va a estar, cuando lo último que yo quisiera es ni siquiera olerlo. Acompáñeme a los versículos 1 al 3 de la carta a Filemón. Y dice así: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Vamos a hacer una pausa aquí. Pablo escribe esta carta y se presenta por primera y única vez dentro de todas sus epístolas como prisionero por predicar de Cristo. En la mayoría de sus epístolas, Pablo se presenta como apóstol, enfatizando así su autoridad dentro de la iglesia. Por eso siempre usted ve en la mayoría de las epístolas Pablo, apóstol de Cristo. Él está estableciendo su autoridad ante la iglesia, ante las personas a las que está refiriendo la carta. Pero en esta ocasión él utiliza una frase muy diferente y dice: prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Esto nos habla de que esta carta es diferente, esta carta es especial. Esta carta tiene matices más personales, más de amistad, como que hay algo diferente en esta introducción. Pero también al hablar de prisionero, Pablo está haciendo alusión a su situación física y presente, que él está prisionero, él está preso en ese momento en la ciudad de Roma. Y esto aproximadamente se cree que fue en el año 60 o 61 después de Cristo, siendo este su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma. Ahora, él también nos menciona que con él estaba Timoteo. Timoteo no escribió la carta, no la coescribió, ni es coautor de la misma. Simplemente Pablo está diciendo: aquí está mi brother Timoteo. Aquí está mi hermano, aquí está mi discípulo amado. Y Pablo en prácticamente todas sus cartas lo menciona, menciona su cercanía, porque Timoteo fue su aprendiz. A él le pasó la estafeta para que él continuara su labor una vez que él partiera a la presencia del Señor. Okay. Y esta carta fue dirigida en primera instancia a Filemón, es el primer nombre que nosotros estamos viendo. Cuando dice, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Y aquí es donde volvemos a ver matices personales, matices de relación, nuestro amado. O sea, no simplemente está diciendo nuestro gran colaborador, nuestro tremendo empresario, nuestro tremendo amigo. No. Mi amado colaborador. Es una persona cercana a mí, la amo, le tengo en alta estima. Pablo solamente utiliza la frase amado colaborador a aquellas personas con las que él compartía la labor de predicar el evangelio de manera cercana. Esto no se lo decía a cualquiera. En segundo lugar, la carta está también dirigida a la familia de Filemón. Ahí está Apia, no Arpía, dejémoslo claro. Apia, quien se asume es su esposa. Y Arquipo, quien se asume es su hijo. Esta es la familia de Filemón. Ahora, de Arquipo dice, nuestro compañero en la lucha. ¿Y por qué hace una deferencia especial en este momento? Porque Arquipo, nada más y nada menos, que era, según Colosenses 4:17, el pastor de la iglesia de Colosenses. Así que él era el líder de la iglesia que estaba en su casa. En tercer lugar, Pablo hace referencia también a la iglesia que está en tu casa, a la iglesia que se reunía ahí en la casa de Filemón. Pero vayamos al versículo 3. Y este versículo, aunque es una salutación muy común que utiliza Pablo, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Las palabras gracia y paz están prácticamente en todas las epístolas de Pablo, dentro de la salutación o dentro de su despedida, prácticamente en todas, pero aquí aparecen de manera distinta. Aquí está diciendo, y es como si fuera una oración, en medio de la salutación, está orando al Padre, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Marca una diferencia importante. Ahora, esta frase gracia y paz nos va a dar la pauta para tratar el tema de lo que vamos a estar hablando. En estos tres versículos encontramos prácticamente el fundamento de los puntos que queremos analizar y compartir con ustedes acerca del tema de la decepción y de cómo podernos relacionar con las personas que en algún momento nos han hecho daño. Lo primero que hace, déjeme darle el primer punto que hace Pablo, y quiero tomarlo del versículo 3 nuevamente, es pedir a Dios por gracia. Pablo está pidiéndole al Dios Todopoderoso, a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo por gracia. Mire, las reacciones que nosotros tenemos cuando alguien nos decepciona, ¿cuáles son? Puede ser, yo me ofendo, yo grito, yo golpeo, yo me aíslo, no quiero escuchar a la gente, devuelvo mal por mal. Cuando alguien lo ha ofendido a usted, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción inmediata? Piense, no necesito que me responda, pero piense, ¿cuál ha sido su reacción inmediata? Definitivamente hay un dolor, hay un shock, hay un encontronazo que produce una reacción instantánea. Mucha gente grita, mucha gente ofende, mucha gente golpea, hay mucha gente que se retrae, se aísla, no quiero saber nada, me escondo, pero hay mucha gente que dice, la venganza es mía, digo yo, y ahí te voy. ¿O no? ¿Verdad que sí? Pablo nos enseña el pedir a Dios por gracia, como uno de los elementos que nos pueden ayudar a lidiar con nuestras reacciones ante la decepción. ¿Cómo relacionarme con alguien que me ha hecho daño? En primera instancia, yo te digo, pide a Dios por gracia. No te estoy diciendo extiéndele gracia de una vez. Fíjese la diferencia. Yo no te estoy diciendo extiéndele gracia. Te estoy diciéndole pídele a Dios gracia. Porque ¿cuántos de ustedes, en honestidad, cuántos de nosotros, ¿no? Yo me incluyo también, hemos podido extender gracia inmediatamente que pasa la ofensa? ¿Cuántos de ustedes, cuando tu pareja te está gritando, te está insultando, te está diciendo lo pésimo hombre o mujer que eres, tú le extiendes gracia y le dices, Dios te bendiga, papá, no hay problema, todo bien? Dificilísimo. Si uno no quiere continuar, la de esas se queda callado, se aísla, se guarda, se la aguanta, se calla y se da la media vuelta, se pone a orar o lo que sea, pero ahí está recibiendo el embate, pero no es, sí, sí, no hay bronca, no, todo bien. No. De primera instancia hay una reacción, hay algo violento que estamos recibiendo, que nos enfrenta, que nos confronta e inmediatamente queremos reaccionar. Por eso pedir gracia, pedir por gracia, es lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque ya se generó un trauma, ya se generó un dolor, ya hay algo en nuestro corazón que nos impide ver a la otra persona de manera normal y natural. Y es más, muchas veces ya ni la podemos siquiera ver a la cara, y mucho menos a los ojos. No sé si le ha pasado que de repente en esa relación donde usted sintió esa decepción, ya no puede verla, ya viene la persona y sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, pero no es porque es porque me cuesta, es porque me duele ver. Hay un dolor y esto nos pasa a nosotros como creyentes. Mire, la palabra que aparece en el versículo 3 como gracia es la palabra charis, que en uno de sus significados más destacados y más profundos es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Lo que está orando Pablo en el versículo 3 es que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo influya de tal manera tu corazón para que puedas reflejarlo a la otra persona. ¿Sí me explico? La palabra gracia, un significado que nosotros hemos oído y conocemos de mucho tiempo, es un favor inmerecido. Es darle a alguien algo que no se lo merece. Muchas veces cuando nos enfrentamos a la decepción y a la desilusión, lo último que nosotros queremos otorgar es perdón, porque la gente no se lo merece, porque lo que nos hizo verdaderamente estuvo mal. Hirió nuestro corazón, lo rompió. Y no se merece ni siquiera mi mirada. Pero Pablo le está diciendo a Filemón, en su salutación inicial, le está diciendo que nuestro Padre te influya, que nuestro Padre toque, intervenga divinamente tu corazón para que puedas reflejar algo que yo sé que te va a costar mucho. Pero en Él se puede lograr. La palabra gracia es la misma esencia del Evangelio. Es parte del carácter y del corazón de Dios. Mire, un dato interesante. La palabra gracia no es un fruto del Espíritu Santo. Si usted lo busca en Gálatas, no es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y por qué no es un fruto del Espíritu Santo? Porque, como dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esto es la gracia, es el trabajo, es la influencia de Dios en mi vida para que yo me determine y actúe en voluntad propia a ofrecer algo que nadie se merece. ¿Está conmigo? Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Usted cree que Dios quiere que usted siga viviendo en esa soledad, en ese dolor, en esa penumbra, en esa incertidumbre por esa relación rota, por esa decepción? ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Yo pienso que no. Yo pienso que lo que Pablo le está pidiendo al Padre es, al momento de decir gracia, es que Él trabaje en mi corazón, que intervenga mi corazón divinamente, de tal manera que me capacite, que ponga el querer como el hacer en mí, para que yo pueda ir en contra de mis reacciones inmediatas, en contra de mi naturaleza humana, en contra de mi deseo de ofender, de gritar, de golpear, de vengarme, e inclusive en el caso de Filemón, de hacer lo que legalmente él podía hacer sin que nadie se lo recriminara. Pablo le estaba diciendo: yo te estoy pidiendo que el Padre de los cielos intervenga tu corazón de una manera especial y lo haga totalmente diferente. Te ponga el deseo de hacer algo que no es lo que tú quieres hacer en tu corazón, sino la voluntad del Padre para tu vida. Por eso Pablo, y ahora en segundo lugar, mire, no nada más está involucrando al Padre, no nada más dice, el versículo 3 dice que Dios nuestro Padre, sino también incluye al Señor Jesucristo. Importante también notar la figura de la persona de Cristo en esta oración. ¿Por qué? Porque cuando Pablo identifica a Jesucristo como Señor, mire lo que le está queriendo decir a Filemón. Filemón, tú eres el señor de Onésimo, tú eres el dueño de Onésimo, pero no se te olvide quién es tu señor, no se te olvide quién es tu dueño, no se te olvide que yo sé que tú quieres hacer la justicia humana, pero no se te olvide que tú tienes a un dueño que pagó un precio alto por ti. Y que él no actuó contigo como tú te lo merecías. No se te olvide, Filemón, que tú eres siervo de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 7:23. Dios pagó un alto precio por ustedes, por nosotros. Así que no nos dejemos esclavizar por el mundo, porque ahora somos siervos del Señor, ahora tenemos un nuevo dueño. El precio que Jesús pagó fue su sangre, fue algo inmerecido, fue algo que ninguno de nosotros podríamos haber hecho algo para lograrlo y alcanzarlo. Gracias a Dios que esto no es por obras. Gracias a Dios que no depende de cómo yo actúe. Depende del amor de Dios, solo y sencillamente de su voluntad y su deseo de darme lo que yo no merezco porque me ama. Eso es lo que está estableciendo Pablo en un versículo tan sencillo que podría pasar desapercibido ante nuestros ojos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y les dé paz. Hoy vamos a estar hablando de la gracia. Hoy vamos a desmenuzar el cómo la gracia nos puede ayudar para relacionarnos con aquellos que nos han hecho daño. Pero no lo vamos a hacer no nos vamos a acercar al tema de la manera en la que tienes que darle gracia. Y vuelvo a insistir en esto. Nuestra petición, nuestro primer punto, nuestro primer, la manera, la primer forma en la que vamos a atacar esta situación es pidiéndole gracia a Dios. Necesito gracia para esta persona. Yo no puedo, me duele. La gracia es una intervención divina en tu corazón, no en tu mente. ¿Por qué no en tu mente? ¿Y por qué en tu corazón? Porque ¿qué es lo que está roto? ¿Qué es lo que se rompe cuando viene la desilusión? ¿Tu mente? ¿Tus pensamientos? No, se rompe tu corazón, se rompe tus emociones, se rompe tu interior, se rompe tu confianza, se rompen un montón de cosas. Por eso la intervención que hace Dios y la influencia que hace Dios, según la definición de gracia, de la palabra que está utilizando Pablo en este versículo 3, es la intervención divina en tu corazón. No, en tu mente no necesita ser sanada. Tu mente se va a acoplar en la medida que tu corazón vaya siendo restaurado. Cuando hay sanidad en tu corazón, tu mente empieza a caminar distinto, a pensar diferente. Dios sabe que tu corazón fue roto. Dios sabe que tu corazón sufre. Dios sabe que tu corazón ha preferido aislarse, ha preferido encerrarse, ha tratado de olvidar, mitigando los recuerdos y el dolor de la decepción. Dios lo sabe. Por eso la gracia es una intervención divina que te sana, que te liberta, que rompe las cadenas, que limpia tu corazón, que destruye las fortalezas que has construido, que restaura tu corazón, que reconstruye, que te levanta la cabeza, que abraza tu corazón y le da un ánimo de vida nuevamente. Y le dice, sí se puede, sí podemos. No es fácil, no va a ser un camino en el parque, pero se puede. ¿Tú crees que puedes? ¿Tú crees que Dios puede darte lo que tú necesitas para poderte relacionar con la gente que te ha hecho daño? Puede ser una persona que te hizo un daño menor, pero también puede ser una persona que te devastó la vida. ¿Dios puede cambiar tu corazón? ¿Dios te puede dar gracia? Si se la pides, Dios te va a dar más abundantemente de lo que tú crees. Porque lo que Él quiere es que tu corazón vuelva a sonreír, que tu corazón vuelva a brillar. Yo le dije que era un tema difícil. Yo le dije que este tema no se habla mucho, porque nos toca, ¿verdad? Habla nuestro corazón, se mete ahí en ese lugarcito oscuro que ahí lo teníamos guardadito y bien bonito, ahí hasta lo, le pintábamos ya las paredecitas para que se viera bien, pero allá adentro huele horrible, pero ya está bien bonito por afuera. Nadie entra ahí. Pues qué se me hace que Dios quiere entrar hoy por ahí. Y qué se me hace que Él quiere conversar con usted y conmigo. Leamos Filemón del 8 al 12. Me salté unos versículos, los vamos a ver más adelante. El 8 al 12. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo. Un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Mire, No, Pablo no solamente pidió por gracia para Filemón, digo para Onésimo, perdón, para Filemón, para que Filemón le pudiese otorgar gracia a Onésimo, sino y para que él lo hiciera simplemente porque era lo correcto. Pablo se lo podía pedir y le podía decir: mira, en el nombre de Cristo tú tienes que perdonarlo. La Biblia dice, y acuérdate la oración de nuestro Señor Jesucristo, que dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así que ponte la pila y perdóname al Onésimo, ¿Lo pudo haber hecho, sí o no? Él pudo haberse presentado como apóstol y decir: esta es la autoridad, yo soy autoridad sobre ti, somos cuates, pero aquí pintamos la raya. En este momento yo te estoy hablando como apóstol y ¿sabes qué? Humíllate y venga. Y bibliazo, pa, 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 a todo lo que da. Qué bueno que Pablo no hizo eso. Gracias a Dios que Pablo no hizo eso. ¿Por qué? Porque nos está abriendo el camino del amor. Nos está abriendo el camino del convencimiento propio en una relación con Dios y que Dios nos lleve al punto de poder tomar una decisión honesta, convencido de que esto es lo que tengo que hacer. No nada más, no nada más porque es lo correcto, sino también porque tengo el corazón correcto. Mire, Pablo no nada más le estaba diciendo a Onésimo: ten gracia. Mira, yo sé, mire lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice: pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Preferí que hicieras esto no por obligación. Yo te lo puedo pedir y sé que lo vas a hacer. Pero no se trata de eso. Nada más se trata de tener gracia por tener gracia. Se trata que la gracia salga de tu corazón y salga por amor. Ya estoy viendo unos ojitos que como que, o sea, ahora tengo que perdonarlo, pero ahora me estás diciendo que lo tengo que amar. Oye, este tipo está loco, este tipo no sabe ni lo que está diciendo. Qué bueno que no lo dije yo. No se trata nada más de, sí, te perdono. ¿Cuántas discusiones entre parejas, cuántas discusiones entre nuestros, con nuestros hijos terminan en sí, está bien, te perdono, está bien, dale, adelante, no hay bronca? ¿Y el corazón dónde está? ¿Dónde quedó el corazón? En el mismo lugar. Mire, ¿usted se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Donde el hijo pródigo se fue, pero el hermano que se quedó estaba haciendo lo correcto. Pero su corazón estaba tan pródigo como el de su hermano. Porque cuando llegó el hermano, inmediatamente sacó todo su resentimiento. Inmediatamente. Y ahí te das cuenta que no se trata de hacer por hacer. Mire, así vivían los religiosos del tiempo de Cristo, haciendo lo que ellos creían era lo correcto. Pero Cristo vino y les dijo: hey, sepulcritos blanqueados, mano. Por afuera bien linditos, pero por dentro, Oiga, no se trata de cambiar nuestras acciones, nuestra conducta nada más. Se trata que nuestro corazón sea transformado, que verdaderamente el perdón, la gracia, la misericordia se otorgue por un corazón cambiado, por un encuentro con el Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo? En ese momento es cuando te viene la liberación, no antes. A veces creemos que simplemente por decirlo ya se nos fue. No. Cuando decidas quitar las fortalezas y los cimientos que tenían esas murallas, entonces es que vas a ver la liberación. Entonces es que el terrenito va a quedar listo para la próxima. Yo creo que Dios ha sido claro, contundente con nosotros hoy. Y hoy estamos viendo la fase número uno de cómo relacionarnos con la gente que nos ha hecho daño. Hoy Dios nos ha hablado de la gracia, Dios nos ha hablado que no nada más es decirlo, sino tiene que venir de algo, de una transformación interna para que sea algo real, para que realmente tenga vida y cobre vida y transforme las relaciones. La siguiente semana vamos a estar hablando acerca de la paz, porque no nada más Pablo pidió por gracia, sino también pidió por paz, para que nuestra relación pueda ser sanada y yo pueda relacionarme con la gente que me ha hecho daño. Primero, el primer paso tiene que ser lo que vimos hoy: gracia. ¿Cómo voy a pedirle gracia a Dios para enfrentar esta situación que por años me tiene mal? Pero después, la semana que viene, vamos a cerrar el círculo y a entender por qué Pablo pidió por paz. Pudo haber pedido por perdón, pudo haber pedido por amor. No, pidió por paz. Pero hay una razón especial para eso. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Hoy quiero invitarle a que cierre sus ojitos, incline su rostro. Y quiero hacerle una invitación. Una invitación que está en un texto que lo hemos utilizado cada vez que compartimos el Evangelio para invitar a las personas a que acepten a Cristo. Pero es un texto que en su real contexto fue dirigido a la iglesia. Y es Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Sí, yo sé que tú le conoces, yo sé que tú le entregaste tu vida, pero este texto está escrito para la iglesia, está escrito para ti y para mí, y es una invitación que Jesús nos hace hoy, esta noche. Yo estoy a la puerta de tu corazón, estoy a la puerta de ese momento, estoy a la puerta de ese instante donde tu papá te hirió, donde tu papá te menospreció, donde tu mamá te dijo que eras una no sé qué, donde tus hermanos te aplastaron, donde tus hermanas te dijeron, donde tu esposo te hizo tal cosa, donde tu esposa te hizo tal otra. Ahí estoy, estoy a la puerta de ese momento, tocando y tocando y tocando. Si oyes mi voz, si la oyes y me abres la puerta, yo quiero entrar, dice el Señor. Déjame entrar a ese lugar porque quiero cenar contigo. Quiero que hablemos del tema. Quiero que me digas lo que sientes. Y tal vez lo que verdaderamente sientes te daría vergüenza decírselo, porque tal vez lo que tú sientes por esa persona es ni un centavo de misericordia por él. Lo que tú sientes es: yo odio a esta persona, no la soporto, no le puedo ver ni la cara. Y el Señor dice: ese es un principio. Gracias. Gracias por dejarme entrar a tu momento. Gracias por dejarme entrar a tu situación. Gracias por dejarme entrar a tu dolor. Porque entonces es que yo puedo cambiar. Entonces es que yo puedo influir tu corazón. Para que entonces todo pueda ser nuevo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias por tocar un tema difícil con nosotros, un tema que, híjole, tal vez no queríamos jamás, jamás rebuscarle. Esas tierras, esas arenas, duelen, horrible, pero aquí estamos, Padre. Te abrimos la puerta del corazón, te abrimos el lugar de nuestro quebranto, te abrimos el lugar de nuestro dolor, te abrimos el lugar de nuestra tristeza, te abrimos el lugar de nuestra decepción, Señor. Ven y entra, ministranos, háblanos a nuestro alma, Señor, habla a nuestro corazón. Ven y sana, trae bálsamo restaurador sobre nuestro corazón. Pedimos por gracia. en esta noche, Señor. Derrama de tu gracia sobre nosotros para que podamos nosotros entonces ser transformado por ella y poder dar lo que nadie se merece, porque ni nosotros nos lo merecemos tampoco. Ámanos, Señor, en este momento. Ámanos en ese instante de tristeza, de soledad. Ámanos, Señor. Síguenos transformando, Padre. Llévanos de gloria en gloria. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.